Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Señor, no tardes. No sé si te has fijado alguna vez en que muchas series americanas cuentan la vida de profesionales apasionantes y de riesgo. Los policías de Nueva York, los paramédicos de Los Ángeles, los bomberos de Oklahoma o los cuerpos de élite de Chicago. A mí me gustaría que hicieran una serie también de profesiones muy nuestras, tipo los alicatadores del Mississippi o los encofradores de Cincinnati. O los fontaneros de Salt Lake City, o algo así. Es que hoy la cosa va de la construcción. Somos hoy oyentes de unas palabras tuyas, Señor, sobre la edificación de nuestra casa. Y comienzas hablándonos así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y además, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y el que no las pone en práctica, pues se parece al que el que edificó su casa sobre arena. Pues claro, el primero, cuando cae la lluvia, se desbordan los ríos y soplan los vientos, pues la casa aguanta, y el otro, el que lo hace sobre arena, pues se derrumba. Esta historia es seria, ¿eh? No entrarán en el reino de los cielos los que digan Señor, Señor, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre. Es decir, no es solo cuando rezamos o estamos aquí para sentir cosas, o se nos pone la piel de gallina, o vivir experiencias bonitas en nuestra oración, cantar o sentir mi alma llena del amor de Dios. Ojo, lo digo esto sin ningún tipo de acritud, porque además lo dice San Agustín, el que canta reza dos veces, pero en fin, ¿me entendéis? Eso no va a ser nuestra casa en el sentimiento a la hora de rezar, ¿no? Porque no mirará el Señor, yo creo, Señor, que no solo, no tampoco soy aquí el oráculo, ¿eh? Pero las oraciones subidas, o nuestras gestiones exitosas, o los efluvios místicos, o los salmos cantados con brillo en los ojos, qué bien me encuentro en esta oración, ¿no? Sino que quizá Dios Padre nos preguntará: oye, ¿tú has vivido como mi hijo? ¿Puedo reconocer en tu vida que lees y procuras vivir la vida del Hijo de Dios? Jesús, yo quiero vivir tu vida, claro que sí, cumplir la voluntad de tu Padre, de mi Padre Dios. Yo quiero ser como tú. No sé si ahora te ha venido a la cabeza la canción del libro de la selva del oso Yogi este o del Balú, y de un mono también me parece que había por allí. Pero ojo, no te voy a poner la canción, que me voy a parecer cada vez más a Disney, y ahí cada vez que hablamos, ¡pum!, acaba con una canción. Era por quitar un poco de hierro, mi Jesús, que me había parecido un poco que estaba aquí arrinconando así al personal, preguntándole si son como tú, y anda que no me queda a mí, no me queda a mí para rato. Pero bueno, da igual, Hakuna Matata, tampoco la voy a poner. Estábamos en que lo importante, Señor, es cumplir tu voluntad. Jesús, lo que quieres de mí cada día es que fundamente mi vida en ti, Señor, mi Señor Jesucristo, en que seas mi roca. Oye, pero ¿cómo sé yo lo que tú quieres para mí cada día? Pues mira, yo creo que Dios habla mediante muchos medios, muchas cosas, muchas circunstancias de la vida también, y por supuesto en la oración. Te digo algunos sitios donde también puedes encontrar la palabra de Dios para ti. Por supuesto, en la Escritura, en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, como ya sabemos también. Ahí podemos descubrir la palabra para mí, porque tengo que hacerla mía. Hay que rumiarla, como ya sabemos. Otro sitio son los santos, que nos traducen al siglo XXI la palabra de Dios. O también en el siglo en que vivieron, y podemos hacerla nuestra. pero ellos ya lo han vivido, son palabra de nuestro Señor encarnada. Por supuesto, en la Eucaristía, delante del sagrario, ponerte sin nada, siendo tú mismo, delante del Señor, sin decir nada, en presencia suya, contemplándolo y dejando que te contemple. También en tu conciencia. La conciencia es también el medio por el que Dios te habla. Tu conciencia cuando te recrimina o tu conciencia cuando te aplaude lo que has hecho. Y también tu inteligencia. No lo olvides, nuestra inteligencia es chispazo de Dios. Y ante los sucesos, ante la vida, tu inteligencia también, tu razonamiento, te puede ayudar a descubrir lo que Dios quiere. Y no olvides nunca que descubrir lo que Dios quiere de ti no se traduce directamente en hacer cosas que produzcan beneficios religiosos o paz en el alma. Por supuesto, la paz en el alma es una consecuencia de tener a Dios dentro. Pero no rezamos para sentirnos mejor. No rezamos solo para conseguir cosas. La principal oración, como ya nos explicaron hace tiempo, es la adoración. Mira estas dos imágenes de la Biblia. En el Génesis se nos propone la imagen de una escalera que baja del cielo invitando al hombre a ascenderla. Más adelante, en este mismo libro, los hombres levantan la torre de Babel tratando de llegar a Dios. En la primera el sujeto es Dios, en la segunda el sujeto es el hombre. La primera introduce en la santidad de Dios, en la segunda se desarrolla la soberbia del hombre. Mi ilusión, Señor, debe ser en la oración descubrir lo que tú quieres enviarme cada día, no lo que yo tengo que hacer. La persona que no tiene ningún interés por descubrir lo que tú quieres para ese día, no se le ocurre ver en lo que vive, en sea bueno o malo, un don o una maravilla tuya. Solo sabe que a veces aquello no es lo que quería ni como lo tenía él planeado, y usará todas sus armas para que las cosas sean como él piensa que es mejor. Y entonces, de manera casi obsesiva, encerrado ahí en su individualidad, en su oración solitaria y su interés, repetirá machaconamente con oraciones, con misas ofrecidas, con rosarios, con penitencias, para que se haga lo que él desea. Es cierto, Señor, que tú nos dijiste, pedid y se os dará. Pedid con esa insistencia y machaconería de la viuda ante el juez injusto. ¿Acordáis esa escena del Evangelio? Pero también tú nos dijiste que buscásemos la voluntad del Padre y el reino de Dios y su cumplimiento. No todo el que dice, Señor, Señor, dame, dame, sino el que cumple la voluntad de su Padre. A ver si te pasa, te puede pasar, que un Padre nuestro lo reza sin problema. Porque ahí pides el pan de cada día y que perdone nuestras deudas y que nos libre del mal. Es una fantástica oración. Pero, ¿y un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y contestamos, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que no te pase que digas, ¿qué sentido tiene esta oración? Si ahí no pido nada. Como comprenderás, no pretendo con esta idea decirte que no hay que pedir. O explicarte en estos 10 minutillos cómo es y debe ser la oración perfecta. Lo que sí me gustaría es que tú y yo nos diésemos cuenta que nos queda aún mucho, que la oración no es pedir solo, que no es estar un rato a ver si siento o no siento a Dios, o escuchar o leer unos buenos consejos. Es algo enormemente maravilloso, y solo quiero decirte y decirle a nuestro Jesús que quiero que sea Él el que guíe mi vida. Señor, que me dé cuenta de lo que quieres de mí, que esté atento. Y por supuesto, que en mi rato de oración no te estorbe mucho, no estorbe la acción del Espíritu Santo en mi alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, para hacer tu voluntad. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.